El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
De su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullison, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y básicamente el Clásico Mundial es la noticia. Estados Unidos, con su victoria ayer frente a Japón, pasa a la gran final que se va a jugar hoy en Los Ángeles. Y bueno, algo que muchos pensaban necesitaba el Clásico Mundial, con el juego de ayer. Entonces ya tenemos Estados Unidos frente a Puerto Rico, como ustedes bien saben. Puerto Rico entonces otra vez a la final, entró también a la final en el año 2013. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas.
Bueno, Kevin, y comenzamos con la victoria del equipo de Estados Unidos ayer. Y básicamente, y aquí es que vemos la gran diferencia entre los equipos latinos y Estados Unidos. Ayer cuando ganaron el partido, la felicitación, y fue como que ganaron un juego regular. Cuando ganó Puerto Rico, aunque fue un poquito más dramático, estaban toditos unidos, abrazados, rezando, y es la gran diferencia. Yo creo que esto enseña que básicamente todavía el equipo americano, el equipo de Estados Unidos, como que todavía le falta esa energía para llevar el Clásico Mundial a otro nivel. ¿Cómo lo viste?
Mira, Félix, la verdad es que uno, escuchando declaraciones de jugadores que están en este equipo de Estados Unidos, yo creo que ellos tienen una gran motivación, el deseo de ganar. Algunos de ellos, por ejemplo, Buster Posey, dijo hace un par de días, bueno, no sé cómo me voy a adaptar a tener que volver a jugar partidos de entrenamiento después de todo lo que nos hemos divertido en este partido. A mí que la diferencia es la emotividad que tiene el latino, que tiene el dominicano, que tiene el puertorriqueño. En realidad, yo creo que es algo que está en nuestra manera de ser, en nuestra idiosincrasia. Y me parece que esa es la diferencia. Creo que realmente esos jugadores de Estados Unidos quieren esa corona, tanto como los de Puerto Rico. Creo que para los dos países significaría muchísimo ganar ese evento. Posiblemente para Puerto Rico más, tomando en cuenta que, como dicen, el underdog, el equipo que no es necesariamente favorito esta noche. Un país donde en realidad yo creo que necesitan una victoria para que el béisbol recobre la popularidad. Y en el caso de los Estados Unidos, la realidad es, Félix, que otros países en Latinoamérica, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, en Asia también, los países como que se detienen cuando este evento se está celebrando. No ocurre así en Estados Unidos, y quizá una victoria de ese equipo podría despertar más el interés de los fanáticos, que creo que es una de las cosas que el Clásico Mundial de Béisbol todavía necesita capturar, que el público en Estados Unidos, no latino, realmente se identifique más con el evento. Entonces creo que ambos equipos tienen mucho que ganar esta noche. Obviamente ninguno de los dos han podido salir victoriosos en este Clásico. Puerto Rico viene de llegar al juego final y perder frente a República Dominicana. Va a tener una oportunidad de ganar la corona esta noche. Estados Unidos llega al juego final ganando la primera corona. Así que me parece que vamos a tener un tremendo espectáculo, así como han sido de interesantes y cerrados los dos partidos de semifinal.
Lloviendo ayer en Los Ángeles, esto tal vez afectó un poco al equipo japonés. Vimos una defensiva sólida de parte de Japón en los últimos años y fue el tercera base que básicamente no pudo controlar ese batazo que le da la victoria al equipo de Estados Unidos, un batazo de Aaron Jones, anotando entonces el equipo de Estados Unidos la carrera que le dio la victoria. Pero aquí hay varias piezas, Kevin. De verdad, yo no sabía qué bueno es el Brandon Crawford. Este muchacho está en la costa oeste, pero de verdad Crawford, al igual que Aaron Jones, hasta ahora, entre otros, han enseñado que Estados Unidos tiene un equipo fuerte.
Definitivamente, uno quisiera ver a Mike Trout, uno quisiera ver a Clayton Kershaw, a Bryce Harper en el equipo. Esos hombres no están y creo que eso es algo que también Estados Unidos tiene que lograr, más identificación de sus jugadores. Y aquí hay un tema que es difícil de solucionar, siempre va a ser difícil de solucionar, Félix, que es el tema de las organizaciones y el temor que tienen de que algunos jugadores se lastimen. Pero lo cierto es que en Estados Unidos hay tanto talento que ciertamente hemos visto otros jugadores destacarse y no hay duda que Brandon Crawford es un estelar de su posición, un torpedero guante de oro, que además de eso se ha hecho muy buen jugador ofensivo. No lo vemos tanto porque, como tú dices, juega en San Francisco, pero la realidad es que este partido creo que sirve también para que jugadores de su nivel pues demuestren lo que tienen, lo que pueden hacer. Adam Jones, ni hablar, la verdad es que él ha estado en medio de todas las victorias prácticamente de Estados Unidos, sea con su bate o con su guante. Y yo creo que estamos viendo una demostración de por qué él es un jugador tan apreciado, tan querido, tan popular en Baltimore.
Mirando de la manera que Puerto Rico llega a esta final, derrotaron en un partido bien entretenido frente al equipo Holanda, Países Bajos, a donde básicamente estaba un poquito corto con la parte de Didi Gregorius, está lesionado y ahora se dice que va a perder la apertura con el equipo de los Yankees. Pero definitivamente este equipo con bastante garras, el equipo de Holanda, no pudo con Puerto Rico, que enseñó otra vez una buena defensiva. Y yo estoy asombrado, Kevin, un equipo puertorriqueño que, bueno, sí, han jugado unos cuantos juegos juntos, pero lo fundamental, lo que es la defensiva, estos jugadores como Javier Báez, Correa, Lindor y claro, Yadier Molina, hasta ahora ha sido a la perfección.
Mira, Félix, uno desde que está viendo béisbol ha visto al jugador puertorriqueño, no solo en grandes ligas, sino en series del Caribe y en otros eventos. Y yo te diría que algo que siempre me llama la atención es que, en sentido general, el jugador, el beisbolista puertorriqueño, ejecuta los fundamentos, juega el deporte de manera inteligente. Tú ves que raras veces cometen errores mentales. Digo, obviamente ese béisbol ha tenido un descenso en el pasado reciente por la realidad, que después de que Puerto Rico entró al draft de jugadores amateur, la afluencia de jugadores puertorriqueños en grandes ligas ha disminuido de manera notable. Pero la realidad es que, de nuevo, son jugadores inteligentes que normalmente ejecutan los fundamentos. Y yo te diría que en este equipo hay que darle una cuota de crédito enorme a Yadier Molina y al liderazgo que él tiene en ese equipo y la inteligencia que tiene para manejar un cuerpo de lanzadores que, en realidad, si te pones a ver, en el papel es inferior al de Estados Unidos o al que presentó República Dominicana. Sin embargo, han podido hacer un gran trabajo. Entonces, si tú combinas la experiencia de Molina en este tipo de eventos, su liderazgo, con el talento impresionante de hombres como Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez, para mencionar esos tres. Mira, la defensa de Báez, determinante en ese partido anterior contra Holanda, con el tiro de relevo que hizo para cortar lo que pudo ser una carrera de la ventaja. La realidad es que esa combinación ha sido sumamente exitosa. Y es un equipo que yo creo que ya ha demostrado que le puede ganar a cualquiera, incluyendo a Estados Unidos, esta noche. Y de nuevo, quizá lo más excitante es que uno piensa, Puerto Rico viene de ganar la Serie del Caribe por primera vez en 17 años. Y una victoria en el Clásico yo creo que podría marcar un momento importante en lo que sería un resurgir del béisbol. Y de nuevo, creo que hay mucho que agradecerle a Yadier Molina, que creo que lo deben tratar por todos los medios de, una vez él no sea jugador activo, que se mantenga ligado a ese equipo nacional de Puerto Rico, por lo menos para un evento como este, de algún tipo, de alguna manera, sea como coach, sea como el manager, porque la realidad es que su contribución ha sido enorme.
No, de verdad que fue un placer ver el relay, como tú mencionas, agarrando a Jonathan Scope, que hubiese cambiado el juego si anota Scope ahí, pero el equipo de Puerto Rico se lleva la victoria. Ahora difícil porque tienen a Seth Lugo, está en los planes de los Mets de ser tal vez el quinto lanzador, pero para este juego, no sé, Kevin, se le pone difícil a Puerto Rico entonces en el picheo, definitivamente, no tener más jugadores ahí que creo puedan hacer el trabajo frente a Estados Unidos. ¿Cómo ve el partido de esta noche Puerto Rico-Estados Unidos y Lugo, que ya ha confirmado en el montículo por el equipo puertorriqueño?
Mira, yo desde el punto de vista de Puerto Rico te diría que me preocuparía que ellos tuvieran el que enfrentar, por ejemplo, a Clayton Kershaw. Y no le quiero quitar méritos a Marcus Stroman, pero obviamente no es igual. Estamos hablando de un país que cuenta con el mejor lanzador del mundo, pero que no está disponible para este evento. Te voy a decir que respeto muchísimo el stop de este grupo, sobre todo esa tremenda curva que tiene, y de nuevo, la manera como Yadier Molina es capaz de llevar estos lanzadores jóvenes. Yo no me atrevería a subestimar por nada a Lugo. Me parece que él es perfectamente capaz de tirar un buen juego. Ha sido el mejor abridor de Puerto Rico en este momento. Yo te diría que si Holanda pudo de alguna manera contener la ofensiva del mismo equipo de Puerto Rico, pues de la misma manera creo que, y el mismo picheo de Japón, pues me parece que esos lanzadores puertorriqueños deben ser capaces de mantener su equipo en juego. Y claro, uno de los retos esta noche para ellos es tratar de descifrar esa bola rápida de Marcus Stroman, que es una fábrica de rodados, es un hombre que consigue mucho contacto por el suelo. Cuando eso ocurre, él puede, excelente defensa que tiene Estados Unidos. O sea, que me parece que es un partido que quizá está más equilibrado de lo que la mayoría piensa en cuanto al lanzador abridor de esta noche.
La ironía es que Stroman hubiese lanzado también para el equipo Puerto Rico y tal vez estuviera lanzando este último juego para el equipo de Puerto Rico, pero así es el béisbol. Stroman está lanzando con el equipo de Estados Unidos, el equipo que prefirió, y entonces se lanza frente a Puerto Rico esta noche. La adaptación de Estados Unidos ayer, Kevin, frente a Japón, claro, béisbol es béisbol, pero un poquito diferente su estilo japonés. ¿Te sorprende que el equipo de Estados Unidos al fin y al cabo pudo dominar este sistema de Japón, un equipo de Japón que, claro, ganó las primeras dos ediciones del Mundial?
Mira, la realidad es que al final del día, Félix, no hay un equipo que tenga más talento en el terreno. Y eso, en algunos casos, va a marcar la diferencia. Me parece que ese partido de anoche cualquiera lo podía ganar. Japón obviamente es una potencia en el béisbol. Sus jugadores son sumamente atléticos, se ejecutan los fundamentos. Se puede decir que prácticamente a la perfección. Ayer no pudieron batear contra el picheo de Estados Unidos. Y como tú decías, normalmente esos equipos japoneses no se meten en problemas porque no ejecutan la jugada. Sin embargo, ayer su antesalista no pudo hacer las jugadas en el momento clave. Para contestar tu pregunta, no, para mí no fue una sorpresa que Estados Unidos pudiera ganar ese juego. Tampoco hubiera sido una sorpresa que lo hubiera ganado Japón. Creo que cualquiera de los dos tenía la capacidad para imponerse al otro. Y lo cerrado que fue el partido es una demostración de eso. Aunque en ocasiones el béisbol asiático tiende a ser muy conservador, con el asunto de los toques de sacrificio, por ejemplo. Ese es el estilo de béisbol que ellos, y aunque no comparto completamente ese estilo, yo respeto muchísimo la calidad de esos equipos, de nuevo, cómo ejecutan los fundamentos, lo atléticos que son, y el hecho de que raras veces cometen errores para hacerse daño. Así que fue un buen partido, un partido cerrado como había que esperar. y bueno, yo creo que la mejor demostración de la fortaleza de FOM es que han estado en la, han llegado a las semifinales, por lo menos a las semifinales, en los cuatro primeros clásicos.
Hay que hablar de equipos que quedaron afuera de lo que es esta final. Venezuela, vamos a decir, problemas políticos, tal vez el equipo no dio el 100%, algunos veteranos como Cabrera y Martínez, tal vez mirando su último clásico mundial, Venezuela definitivamente tiene que mejorar en el picheo. Hablando de otros equipos que quedaron fuera, bueno, Holanda de verdad dio la batalla, uno ve a donde que tienen la falancia, ¿no? A donde tienen los jugadores que tienen ellos que mejorar el picheo. Kelly Jansen tal vez llegó un poquito más tarde, George Jorgens solamente pudo pichar unos 4 o 5 innings. Pero el equipo dominicano, Kevin, el gran favorito, tantas estrellas, se menciona que tal vez Tony Peña no hizo los movimientos adecuados, se fue con los veteranos, Adrián Beltré no batió en este Clásico Mundial. ¿Cómo ves al equipo dominicano y más bien el trabajo de Tony Peña?
Mira, yo la verdad que no tengo ninguna crítica para el manejo del personal que tuvo Tony Peña. Ciertamente algunos jugadores no pudieron producir, el caso de Beltré, quizá el más notable, pero estamos hablando de un futuro miembro del Salón de la Fama. O sea, hay jugadores que un manager siempre va a confiar en que en el juego de ese día van a despertar, porque tienen un historial de ser productivos y, de nuevo, de ser jugadores en algunos casos con categoría de inmortales. Yo te diría, el problema del equipo dominicano, bien sencillo, después que la serie, el evento se trasladó a San Diego, pegaron 2 hits en 23 turnos, anotar, eso es un promedio de 0.74. Y el que vio las derrotas ante Puerto Rico y ante Estados Unidos, el que vio esos partidos picheo por picheo, sabe que la definición se produjo por el hecho de que la ofensiva dominicana no pudo aprovechar las oportunidades. Y muchos fallaron ahí. Aún algunos de los jugadores que tuvieron mejor actuación ofensiva no pudieron producir a la hora buena, y pienso que asignarle culpa al manager de eso es completamente injusto. Sencillamente, los hombres que estaban supuestos a producir en el momento importante no pudieron hacerlo. Y en un evento donde una derrota iniciando una ronda puede meterte en problemas, fue lo que le pasó al equipo dominicano ante Puerto Rico, y después, bueno, la presión de un partido de vida o muerte. No, en el caso del de enfrentamiento con Estados Unidos, no siempre un equipo va a reaccionar igual. La realidad es que los jugadores no pudieron, en el aspecto ofensivo, rendir de acuerdo a las expectativas. Esa era una alineación que en el papel no tenía huecos, que en realidad se podía construir de manera diferente. Por eso el manager siempre va a estar vulnerable a críticas, porque obviamente tú estás dejando estelares en la banca. Pero uno entiende que el fanático es apasionado, que cuando las cosas no funcionan va a comenzar a pensar, bueno, pero ¿por qué no hicimos esto? Pero yo particularmente no tengo críticas para el manejo que tuvo Tony Peña con su personal durante el evento.
Para terminar con el tema de República Dominicana, bueno, Manny Machado demostró porque es uno de los mejores jugadores en el torneo definitivamente y en las grandes ligas, al igual que Derek Betances. Estos dos muchachos, claro, que nacieron en Estados Unidos, tuvieron la opción de jugar para República Dominicana y lo hicieron. Por ahí vienen unos Gary Sánchez tal vez posible para el próximo torneo. La pregunta, Kevin, ya los grandes dominicanos, las superestrellas, Albert Pujols, Cano posiblemente, mencionamos a Beltré, jugadores que han sido superestrellas en su posición y en las grandes ligas, no van a participar en el próximo mundial. ¿Cómo ve el próximo mundial? Todavía es muy temprano para ver cuáles jugadores pueden hacer un impacto para el equipo dominicano y tratar de recuperar lo que es la corona que pierden este año.
Mira, la realidad es que en el béisbol, un ciclo de 4 años es bastante tiempo, Félix. Yo creo que uno lo que puede decir es que hay un núcleo joven ahí que está en capacidad de regresar en 4 años y de ser importante para el equipo de República Dominicana. Tú te pones a pensar, Machado, Chico Segura, Gregory Polanco, que tuvo un tremendo clásico, Starling Marte. Básicamente esos son jugadores que casi todos van a estar, por lo menos en cuanto a edad, en el apogeo de su carrera, dentro de 4 años. Y si algo tiene República Dominicana es un caudal de talento enorme. Entonces, en 4 años puede que jugadores que ni siquiera estamos mencionando, que todavía no están en grandes ligas, puede que sean más importantes de ese equipo de República Dominicana. Y yo creo que lo que podemos esperar es que siempre que se mantenga la identificación, tú sabes que hay unos cuantos países, Estados Unidos, Japón, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, que siempre van a tener equipos sólidos, equipos capaces de ganar. El caso de Irlanda es interesantísimo. Hay que ver cómo sigue el flujo de jugadores de las islas a grandes ligas, porque la verdad es que en ese sentido estamos viviendo en época de fútbol, viendo a los Andrelton Simmons, Sander Bogart, Yurik Profar, Jonathan Scoop, todos los jugadores, pero el flujo de talento no tiende a ser tan constante de esas islas como sí lo es de países como Venezuela y República Dominicana. Entonces, me parece que si el equipo dominicano está bien manejado y tiene un dirigente que sea capaz de aglutinar a ese material, pues dentro de 4 años vamos a tener otro gran equipo en el clásico.
Bueno, Kevin, básicamente el Clásico Mundial ha acaparado lo que es noticias en el mundo de las grandes ligas. El equipo de los Yankees sí baja a Gleyber Torres, y esto es interesante porque el muchacho estaba bateando sobre 400 y Diego Boreas no va a estar disponible para lo que es posiblemente la apertura de las grandes ligas. No sé cómo ha visto los campos de entrenamientos en estos momentos. De verdad no ha traído mucha noticia y creo que tiene mucho que ver con este Clásico Mundial y el éxito que ha tenido para grandes ligas. Sobrepasa 1 millón en lo que se refiere a asistencia y creo que el Clásico está aquí para quedarse.
Ciertamente, yo pienso lo mismo. Es un evento que deberá seguir creciendo. De nuevo, para mí la clave viendo las cosas hacia adelante es la identificación de las organizaciones de grandes ligas y cómo el público de Estados Unidos se integra al evento de la manera que lo han hecho otros países. La realidad es que muchos jugadores importantes han estado participando en el Clásico y eso le ha quitado bastante atención a los entrenamientos. Yo creo que mucha gente todavía no se ha tratado de que la temporada está prácticamente a 2 semanas de iniciarse. La realidad es que vamos a tener poco tiempo muerto. Hay algunas lesiones de importancia, pero me parece que menos que en años anteriores. El caso de Didi Gregorius, que va a perder el mes de abril con el equipo de los Yankees. Independientemente de eso, no me sorprende que Gleyber Torres haya sido enviado a ligas menores. Estamos hablando de un jugador que no ha tomado un turno por encima de clase A. Y Brian Cashman fue muy claro a la hora de decir que por más que él haga, este no es el momento en que se va a quedar en grandes ligas. Creo que de las historias interesantes de los entrenamientos han sido la tremenda actuación que ha tenido Bryce Harper. Viniendo él de una temporada muy por debajo, que creo que eso es muy buena noticia para los Nacionales de Washington, que todavía tienen la duda del tema de la salud de Max Scherzer, pero la verdad que Harper parece encaminado a tener una super temporada, quizás parecida a la del 2015. Y estamos hablando de una de las principales figuras del béisbol. Eso es importante para su organización, su equipo, pero también para el evento. O sea que creo que es una historia que será interesante seguir. Algunos problemas de salud del equipo favorito para avanzar a los playoffs como Cleveland, no van a tener a Jason Kipnis para comenzar. Lo de Michael Brantley todavía está en duda, algunos problemitas con Carlos Carrasco y su brazo. O sea que ya veremos cómo van las cosas en las próximas semanas antes del inicio de la temporada.
Bueno, Kevin, entonces te dejo con esta aquí. ¿Quién gana esta noche, Estados Unidos o Puerto Rico? O por lo menos, ¿quién sería el hombre clave para que este equipo de Puerto Rico, Estados Unidos, se lleve la corona del Clásico esta noche?
Bueno, en el caso de Puerto Rico, honestamente, si yo tuviera que escoger un posible héroe, sería Carlos Correa, tomando en cuenta la clase de serie que ha tenido. En el caso de Estados Unidos, Buster Posey podría ser un buen candidato. Y la realidad es que es un partido que lo gana cualquiera. Puerto Rico está invicto, tiene una gran motivación, hay mucha química en ese equipo. Pero en juegos así como este, Félix, uno siempre se inclina por el lado donde hay más talento. Y la realidad es que ese lado es Estados Unidos. O sea que vamos a ver.
Bueno, si Estados Unidos gana, ya lo hemos dicho, puede ser un impulso entonces que necesita el estadounidense, claro, para que este clásico mundial siga teniendo éxitos en los años venideros. Bueno, ha sido un placer trabajar para todos ustedes. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
No, Félix, creo que todo está dicho. Sencillamente ver lo que pasa esta noche y ya después del partido de hoy, entonces la atención se centra completamente en lo que está pasando en los entrenamientos de Grandes Ligas y nos preparamos ya para el inicio de la temporada.
Bueno, sí, esperamos entonces no recibir un bajón después del juego de esta noche en lo que es los campos de entrenamientos, pero vamos a ver qué pasa entonces en los campos de entrenamiento. Muchos equipos lo que están buscando es salud para comenzar la temporada, como mencionó Kevin, en unas semanas. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes. De parte de la producción Michael Collison, Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que tienen sintonía con ml.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.